mucho para continuar dialogando. Personas realmente muy importantes que nos dan su tiempito también para compartirlo con ustedes. Le agradezco mucho al doctor Oscar Atienza, que está en contacto con nosotros. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias, Mario, por el llamado y un gusto estar con ustedes.
No, por favor, para nosotros un gusto. Imagínese que, bueno, poder dialogar. Dejamos pasar un tiempo de aquella última vez que tuvimos oportunidad de charlar. Y bueno, hemos llegado más o menos a lo que usted había previsto ya hace un tiempo bastante prolongado, ¿no? Más allá de que, bueno, estas cuestiones que abren el debate en estos últimos días son cuestiones que a lo mejor no fueron analizadas en su momento, como la carga de datos, como los problemas con los números, como los médicos que se quejan porque los números que aparecen no son los números que en realidad tendrían que aparecer. Bueno, cuestiones que usted seguramente maneja también.
Así es, bueno, fue uno de los primeros en denunciar un poco el mal manejo de datos acá en la provincia de Córdoba, hace más de 3 meses en medios nacionales, y efectivamente hace 48 horas que nos suspendieron de base de datos a nivel internacional por la mala calidad en la carga de datos a expensas de dos provincias, Santa Fe y Córdoba. Así es que, y toda esa mala carga de datos a nivel internacional genera una mirada de dudas, porque a partir de allí los indicadores no empiezan a cerrar. Digo, cuando uno conoce estadística y analiza algunos datos, se da cuenta que hay información que está manipulada, porque es así. Nosotros estamos teniendo, ayer tuvimos 55 fallecidos, antes de ayer 52. La tasa de letalidad de Córdoba es 1.3. Es decir, que la cantidad de contagiados reales de hace más o menos 15 o 20 días atrás fueron casi 5.000 casos. Pero en esta fecha tuvimos 1.000 y algo. Así que eso lo ven desde organismos internacionales, saben que la información está manipulada y por eso nos sancionan con estas suspensiones. Así es que los datos que estamos teniendo hoy también a la gente hay que explicarle que no son datos reales, que son muchos más, que hay un subtesteo tremendo. Y eso nos pone en riesgo porque la gente en realidad entra en una falsa seguridad, sensación de seguridad de que no hay tantos casos y en realidad sí, son muchos los casos que están en la calle, solo que no nos estamos encontrando. Así que a la gente decirle que se siga cuidando, que no baje la guardia porque el virus está presente, hay muchísimos virus en la calle circulando.
Oscar, ¿y esto del ocultamiento de los datos tiene que ver con una cuestión netamente política?
Yo no tengo duda, digo, no es lo mismo anunciar todos los días 1.800 casos que anunciar 5.000. Es decir, el impacto mediático que tendría decir que Córdoba tiene mayor cantidad de casos que provincia de Buenos Aires y que todo ambas juntos, me parece que sería un impacto político muy alto. Y bueno, ya gracias a Dios no es solamente Oscar Atienza el que lo dice Oxford. Al único país que ha penalizado y que ha sacado de la estadística mundial es Argentina, y lo dice en su texto, a expensa de Córdoba y Santa Fe, que son las dos provincias en donde no cierran los números. Así que sí, sin lugar a dudas, es una cuestión política. También informar de 1.800, 2.000 casos permite abrir actividades que no deberían estar abriéndose. Sería distinto a anunciar 5.000, 6.000 casos diarios que no me permitirían abrir algunas actividades. Entonces todo es una cuestión política, como lo dije la primera vez que salí. Si no entendemos de política no vamos a entender nunca la lógica de la pandemia.
Claro.
Así es que ese es un poco el tema.
Entonces lo que está confirmado es que la determinación que se toma a nivel internacional de dejar de lado a la Argentina y no creerle, para decirlo de una manera vulgar para que la gente lo entienda, se debe exclusivamente a los mal manejos de los datos en Santa Fe y en Córdoba puntualmente.
Sí, sí, lo dicen ellos en un comunicado en Twitter, ¿no? Lo dicen claramente, que no están cerrando los números de las provincias de Santa Fe y Córdoba, y lo nombran en ese orden, Santa Fe y luego Córdoba, el comunicado está, y bueno, la Argentina ha sabido de esa base de datos. El ministro Ginés González García ayer se comprometió a normalizar esta situación y a cargar todos los datos que estén faltando, y una vez que estén cargados todos y la consistencia de los datos es buena, nos van a volver a reactivar. Y es importante, porque no nos podemos caer de la estadística internacional en coronavirus, porque se van a poner en riesgo y en juego otro tipo de situaciones. Todas las líneas de investigación a nivel internacional van a caer porque si no tenemos datos claros, nadie va a confiar en la Argentina. Así que es muy importante recuperar el estatus a nivel internacional y que dejen de manipular los datos. Los datos hay que mostrarlos, duelan o no duelan, es lo que hay y hay que mostrarlo. Fíjese lo que le pasó a Francia. En Francia han hecho allanamientos e intervenciones en todo el grupo que manejó la pandemia ayer. ¿Por qué? Porque también estuvieron ocultando datos. Es decir, no fue algo que pasó en la Argentina solamente, a nivel internacional pasó. A Alemania le faltan unos 15.000 muertos que declarar. Y eso empieza a surgir tarde o temprano, se conoce, porque cuando uno cruza los datos falta información. Así que eso no se puede ocultar. Pero momentáneamente sirve para poder ir teniendo un poco más de oxígeno a nivel político. Y eso no está bueno, la verdad que no está bueno.
Oscar, en torno a lo que usted decía también en declaraciones de ayer, el ministro se mostró optimista en el sentido de que quizás antes de fin de año se puede estar vacunando a gente de riesgo y a la gente vinculada al sector salud, y que en marzo estarían vacunando a toda la población en la Argentina. ¿Usted tiene el mismo optimismo?
Yo creo que sí. Hay un pack de vacunas que creo que ya han comprado o ahí está el compromiso de adquirirlo, que es de 1.000.000 de vacunas que estaría yendo a todo el sector de la primera línea, que sería fuerzas de seguridad, equipos de salud, que se estarían vacunando quizás, yo no sé si ahora en noviembre, porque los protocolos de las vacunas se van a terminar de sellar a fines de noviembre. Uh-huh. Recién ahí van a estar todas las publicaciones. Es decir que las primeras vacunas las podemos tener entre diciembre y enero, acelerando todos los procesos, y en caso de que la Argentina las pueda adquirir, ¿no? Porque no va a ser solamente Argentina la que va a querer comprar vacunas. Estados Unidos está en un desastre tremendo y va a ser el primero que va a salir a comprar masivamente todas las vacunas de todos los laboratorios, porque ya lo hizo con la hidroxicloroquina. Es decir, que esperemos que nos quede stock para poder comprar este 1.000.000 de dosis que dice el ministro que vamos a comprar. Y a partir de aquí, sí, en febrero o marzo, va a comenzar todo un proceso de vacunación que va a llevar 1 o 2 años, ¿no? Tampoco la gente hay que decirle que en el mes de marzo nos van a pinchar a todos el brazo, porque eso no va a ser así. Es todo un proceso. Se empieza primero por los grupos más vulnerables y después se va avanzando hacia el resto de la sociedad. Piense usted que, por ejemplo, la vacuna de la gripe A, que se empezó en el año 2009, todavía no se vacuna al 100% de la población. Siempre se vacuna todos los años los grupos de riesgo. Así que va a ser un proceso largo. Por eso es importante mantener controlada la pandemia, ¿no? Porque estamos todos relajados diciendo, viene la solución en diciembre, y yo no sé si estará toda la solución en diciembre. Va a estar una parte muy pequeña, pero es lo que vamos a tener. Y no sé si será suficiente, así que no hay que abandonar ni bajar los brazos en cuanto a medidas de prevención.
Bien, Oscar, creo que es importante que usted también nos ayude en torno a lo que tiene que ver con la vida diaria y con lo que pasa hoy. Entonces, yo aprovecho desde Santa Rosa de Calamuchita para preguntarle, en caso de que una persona dé positivo, ¿cómo se debe actuar? ¿Cuánto tiempo debe durar la cuarentena? ¿Qué pasa con la familia? Porque le explico un caso, por ejemplo, que ocurrió la semana pasada. Un caso positivo, el dueño de casa, digamos, a la esposa le permiten salir a hacer las compras y a los 2 días detectan que ella también tenía COVID. Por lo tanto, en esos 2 días que estuvo movilizándose, quizás haya contagiado a alguien en el movimiento que realizó. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en esos casos?
Bueno, una persona que está infectada y todos sus contactos estrechos tienen que entrar en aislamiento absoluto por 14 días. No hay otro modo. Si tienen que salir a hacer las compras, que busquen a algún vecino, a algún amigo, a algún pariente que les haga las compras y se las acerque hasta la puerta. Ese es el protocolo. Porque si no, pasa esto que está diciendo usted. Digo, yo no tengo duda que en esos 2 o 3 días que esa persona salió a hacer las compras infectó a alguien más, porque eso es inevitable. De modo que eso no lo podemos permitir. Una persona que tiene contacto estrecho, inmediatamente tiene que entrar en aislamiento por 14 días. Le dé positivo o le dé negativo el PCR. Lo que pasa es que ya hemos flexibilizado mucho. E incluso estamos dando de alta a los 10 días. Y eso no debería ser así. Yo creo que la gente por ahí se olvida, y los dirigentes, porque esto es un problema no de la gente en realidad, esto es un problema de la conducción, del gobierno, que relaja todo, entonces las personas no saben qué hacer. Pero después las culpan, porque después salen en los medios a decir la gente es irresponsable, no cumple. Y le cuesta mucho entender a la gente lo que es la pandemia y cómo se tiene que cuidar y qué hacer. Pero yo le digo, es simple. Si usted tuvo un contacto con una persona que tiene coronavirus y fue positivo y estuvo más de 15 minutos con esa persona, tiene que aislarse por 14 días. No hay otra. Eso es lo que se recomienda.
Y la familia también, aún si el resultado del test rápido le dio negativo.
Aún cuando el test rápido le dio negativo, ¿por qué? Porque hay un periodo de ventana que nosotros le llamamos, que está entre 48 y 72 horas, que es cuando el virus ingresa al cuerpo y empieza a replicarse. Hasta que no hay una cantidad de virus suficiente en el cuerpo, no lo detecta el test. Entonces, por eso es recomendable también dejar pasar por lo menos 5 días hasta hacerse el test, porque a los 5 días yo ya lo puedo detectar. Si ahí me da negativo el test, que es hisopado, no el serológico. El serológico no sirve, no deberían usarlo. El test del hisopado, que también es rápido en algunos casos. Si este le da negativo después de 5 días del contacto, yo puedo ya decir que no tengo el coronavirus, que me salvé en esta. Pero si lo hacen dentro de las primeras 24, 48, 72 horas, le va a dar negativo porque no hay cantidad de virus suficiente en la fosa nasal, en la faringe, como para que el test lo detecte. Un caso claro fue el de los otros días de la marcha del 12 de octubre, que al día siguiente había gente haciendo cola para hisoparse. Bueno, toda esa gente le iba a dar negativo, porque uno, en caso de que se haya infectado, no tiene la cantidad de virus suficiente como para que el test lo detecte. Así que ahí tiene que esperar un poquito. Y si no se hace test, tiene que aislarse por 14 días. Ahí no hay alternativa. Eso es lo que yo les recomiendo, ¿no?
Bien, la recomendación concreta es 14 días de aislamiento total.
Exactamente. Eso, si hacen eso, van a evitar contagiar a los demás. Y eso es lo que se debería estar recomendando en este momento.
Bien. Cuando vemos, doctor, en los últimos días el tema de los anuncios en Buenos Aires, que yo cada vez lo veo más complicado y más confuso al tema. Por un lado, no autorizan los teatros, la gente, los artistas, lógicamente van a decir, yo también quiero trabajar, y si están abriendo un restaurante, ¿por qué no podemos hacer lo mismo adentro de un teatro? Después, Kicillof habla de la instalación de gazebos para hacer test rápidos en la playa, y que si te da positivo agarrás el auto y te volvés a tu casa. Eso genera también toda una repercusión, una cosa extraña que uno no termina de entender. Por otro lado, en Calamuchita, como usted sabrá, y en otros lugares de Córdoba, hay marchas continuamente de los sectores vinculados al turismo, que lógicamente uno lo entiende, necesitan trabajar y están presionando para que se abra la región. Ya la comunidad regional, esto se lo estoy informando hoy, ha decidido ayer enviar una nota al gobierno de la provincia de Córdoba para que se habilite el turismo a partir del 15 de noviembre en el Valle de Calamuchita para la gente del Valle, a partir del 1 de diciembre para la gente de toda la provincia y a partir del 1 de enero para la gente de todo el país. Bueno, cuando usted escucha todo esto o ve lo que ya se anunció en Buenos Aires, ¿qué siente usted y qué es lo que cree se debería hacer?
Bueno, yo siento mucha angustia. Recién veo en un portal de noticias que dicen que Córdoba, que para ingresar a Córdoba ya no va a ser necesario tampoco el hisopado ni el PCR negativo. Es como que estamos negando la pandemia, que está matando 55 cordobeses por día y que va a matar entre 80 y 100 en 10 días por día, ¿no? Esas son las proyecciones. Cuando uno ve a Kicillof abriendo las Plata, yo me chivo porque digo, en Mar del Plata, que es uno de los dos lugares con mayor cantidad de contagios por habitantes en el país. Y nos dicen, lo mismo que nos dijeron acá en Córdoba ayer, creo que el ministro de Turismo dijo que van a habilitar la temporada y que al lado de los teatros o en los balnearios van a abrir también carpas sanitarias, incluso hasta algunos hospitales de campaña. Digo, están reconociendo que van a generar grandes cantidades de enfermos infectados. Yo creo que la Argentina tiene un problema en este momento, que es la pandemia. Hasta que no atendamos la pandemia, no solucionemos el tema de la pandemia, hay actividades que no se van a poder realizar, entre ellas el turismo. Y el Estado tendría que estar subsidiándolas, porque también yo los entiendo que están pasando por malos momentos, pero las tendría que estar subsidiando, porque es más barato subsidiar el teatro que el hotel, el hospital de campaña que van a poner al lado, a la paz, para testear. Va a ser mucho más barato. Y tendrían que estar subsidiando a los restaurantes, a los hoteles, a los hoteles, sí, y a los bares. Porque no veo otra alternativa. Si abren eso, va a ser un gran caos. Y le van a trasladar la enfermedad a todos los que manejan los hoteles, los restaurantes, los bares. Va a empezar a enfermar la gente que va a estar allí, porque le va a recibir afluencia de todo el país. Que tampoco creo que sea demasiada, porque no sé si mucha gente se va a animar a salir a las rutas en una pandemia. Me parece que eso no está bien, y no lo veo bien, y no es correcto. Cuando el mundo se está cerrando por una segunda ola, la Argentina decide abrir todo. Es una locura. La verdad que yo no entiendo. Yo creo que está muy esperanzado la vacuna, ¿no? Creen que la vacuna viene ahora en diciembre, enero, y va a ser una solución. Que ojalá sea así. Yo no veo que vaya a ser una opción viable que nos dé esa solución ahora en diciembre o en enero. Yo sería mucho más cauto y tomaría medidas de restricción más que de aperturas en este momento. Pero bueno, parece que ganó la política. Siempre dije, para entender la pandemia vamos a tener que entender la política. Parece que ganó la política, ganó la economía por sobre la salud, y por eso es que Argentina está quinto a nivel mundial en cantidad de casos, ¿no? Digo, uno se remite a los números y la lectura está totalmente clara. Si seguimos abriendo, vamos a ser tercero, segundo y seremos primero en cantidad de muertos y de infectados por cada 100.000 habitantes en breve. Es lamentable, pero bueno, es así. Ganó un poco la política, ganó la economía, y el paradigma economía o salud se impuso la economía por sobre la salud.
Doctora Atienza, dos preguntas. Primero, usted me habla de un crecimiento, es decir, va a seguir subiendo la cantidad de muertos. ¿Me habla de una duplicación en cuánto tiempo?
La tasa de duplicación de Córdoba está en 12 días, 11 o 12 días, o sea, aun que... cuando la provincia dice que está en 17 o 18. Para mí no es así, porque en realidad no están tomando en cuenta los contactos estrechos. Si te dan en cuenta los contactos estrechos, Córdoba está duplicando cada 10 o 11 días. Es decir, que en aproximadamente 10 o 11 días más vamos a estar pisando los 100 muertos.
Y desde su punto de vista, ¿cuándo llegamos al pico?
Al pico no vamos a llegar nunca si no se interviene. Uh-huh. El pico siempre llega cuando hay una intervención. Y la única intervención que hace ver el pico, y lo han demostrado todos los países, es la cuarentena estricta de 14 días, donde está entrando, por ejemplo, en este momento España. Irlanda está entrando en una cuarentena de 4 semanas, un poco más extensa y más dura que la inicial, por la cantidad de casos. Lo hizo Israel, lo hizo Australia. Es decir, cuando uno...
Francia también, ¿no? Con el toque de queda.
Francia también. Francia está teniendo 30.000 casos diarios, cuando tuvo en el mes de marzo su pico máximo 6.800. España tuvo 9.000 casos en marzo, su pico máximo, y ahora está teniendo cerca de 20.000 diarios. Es decir, que la única forma de ver el pico es con la cuarentena dura y estricta, de por lo menos 15 días con toda la gente dentro de sus casas, que en la calle no circule nadie. Ahí uno ve que va a empezar a descender, porque al no circular nadie en la calle, el virus no tiene modo de contagiar a los demás.
Claro, uno imagina y ahí empieza a entender cada vez más su definición en torno a cuándo prima la política por encima de la salud. El tema es que muchas críticas recibió justamente el presidente cuando tomó la determinación por la cuarentena. Desde el otro sector, bueno, sobre todo, desde el macrismo, han estado criticando duramente la cuarentena y no quieren saber absolutamente nada con eso. Ahora, lo que usted está planteando es, a mí me quita la posibilidad de imaginarme un país que no siga el mismo camino que están siguiendo los países europeos o de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque yo lo que decía, nosotros ni siquiera terminamos todavía la primera ola y ellos ya están en la segunda. Entonces yo le iba a preguntar, ¿nosotros vamos a tener segunda? Y me va a volver a contestar lo mismo. Si nos metemos en casa y nos encerramos, no.
Exactamente, es así. ¿Por qué dicen que la curva de la Argentina es solamente ascendente y nunca vimos un pico? Porque no tuvimos una cuarentena en el medio. lo que le pasó a Europa en la primera etapa es que ellos tomaron la decisión de la cuarentena una vez que ya tenían más de 1,000 casos diarios, que en realidad no eran 1,000, eran 5,000 o 6,000, porque hoy están prácticamente todos los gobiernos ya dudosos en cuanto a lo que es la manipulación de información que tuvieron. Ellos se metieron en cuarentena cuando ya tenían el pico arriba, la cantidad de casos arriba, y allí vieron el descenso. Pero en el mes de junio hicieron lo mismo que vamos a hacer nosotros, que es abrir el turismo, abrir los bares, los restaurantes. Pero ellos abrieron eso cuando casi tuvieron 0 casos. Nosotros estamos abriendo eso con 18,000 casos diarios. Es totalmente distinto, por lo que en nosotros la posibilidad de que la curva tenga una subida abrupta es mayor, porque nosotros no vamos a ver el pico si no hay una intervención. Es así, el pico se ve solamente cuando hay una intervención, y la cuarentena es la única que hace eso. Con la inmunidad de rebaño nunca lo vamos a lograr, porque eso no existe, es una teoría, y no hay enfermedad en el mundo, en la historia de la humanidad, que se haya erradicado con la teoría de la inmunidad de rebaño. Así que eso naturalmente no va a llegar. Vamos a, al más que se producen las reinfecciones, por lo que tampoco, es mucho más complejo entender esta pandemia. Ayer, en un grupo de periodistas, en una conferencia que dimos con la gente de CISPREM, les comentaba, y este es el primer medio en el que lo voy a decir, esto no encaja dentro de lo que es el concepto normal de una pandemia, es mucho más complejo, porque están involucrados los tres ejes del concepto de salud y todos los determinantes sanitarios. Es la primera vez en la historia de la humanidad que están el 100% de los países del mundo infectados, y todos los determinantes sanitarios, incluso afectan los determinantes económicos, sociales, psicológicos. Es mucho más complejo que una pandemia, por lo que si no hacemos algo y tomamos las medidas que el mundo está tomando, que son las cuarentenas, acá vamos a tener una crecida mucho más importante. Y ojalá que la vacuna esté antes y logre frenar esto, ¿no? Porque si no, no lo van a frenar.
Atienza, usted me habla de 18,000 casos basándose en los números de ayer, pero eso no está incluyendo lo que realmente debería incluir por parte de Santa Fe y Córdoba todavía, ¿no?
No, y a nivel nacional. Uh-huh. Usted piense que en realidad 18,000 casos no es así, deben ser por lo menos 80,000 casos diarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detectando únicamente al sintomático, a la persona sintomática y casi en estado de internación. Esos son los 18,000 casos que nosotros detectamos todos los días en el país. Aparte de eso, tenemos que pensar que hay un 10% de personas oligosintomáticas que hace síntomas, que se aíslan solas en su casa y que nunca tienen contacto con el sistema de salud. Eso representa un 10 a un 15%. Pero después hay un 80% que adquiere la enfermedad y que nunca hace síntomas. Es decir, gente que pasa la enfermedad y que nunca se enteró que la tuvo. Es decir, que la cantidad de casos debe ser mucho mayor, solamente que no lo estamos detectando. Estamos detectando solamente la puntita del iceberg, aquellos que hacen síntomas y que están casi con un pie en la internación. Así es que estos 18,000 casos no hay que creerlos. Tampoco esta idea de que se está mechetando la cantidad de casos en Cava o en el AMBA. Ya va a ver cómo la semana que viene van a aumentar los casos allí. Y se terminó la teoría esta del amechetamiento. Eso no es amechetamiento, es manipulación de datos. Yo no creo que en Cava o en AMBA estén bajando la cantidad de casos. Creo que, y coincido con Oxford, en este caso con la base de datos internacional, que encontramos la vuelta a cómo tratar de engañarnos con la cantidad de casos.
Y claro, porque si no, lo que pasa es que resulta ilógico. Uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó con el virus? ¿Se vino de Buenos Aires para acá, digamos? ¿Qué corrió el viento y lo trajo para acá?
Sí, y eso no es así. Eso no es así. Fíjese que la tasa de positividad en Cava está cercana al 70%. Quiere decir que de cada 3 personas que yo testeo hay 2 infectadas. Es decir, si testeara 6, ¿cuántas encontraría? Encontraría 2 más. Es decir, que no estoy testeando. Y a nivel internacional, estas bases de datos dicen que la positividad nunca debería superar el 10%. Aquí estamos en el 70%. Es decir, que hay una parte del iceberg que está enterrado, que está oculto, no es visible y no lo estamos buscando. Si lo buscáramos, encontraríamos 3 o 4 veces más cantidad de casos, porque tal como dice usted, no es que vino una oleada de viento y se llevó el viento al interior del país. Aprendieron a cómo manejar un poco el tema del testeo para no tener tanta cantidad de casos. Eso es lo que están aprendiendo mal aprendiendo muchos países, digamos, en Chile se llevó a un ministro de salud por manipular esos datos. En Brasil intentaron ocultar datos y fueron denunciados por la prensa. Es decir, esto se ha hecho en varias partes del mundo y nosotros lo quisimos hacer y saltaron las bases de datos internacionales y nos dijeron, no, miren, no son consistentes sus datos. Así es que yo creo que hay una gran manipulación y se va a empezar a blanquear esto la semana que viene y vamos a ver un incremento en la cantidad de casos que van a ameritar algún tipo de medida, ¿no? Me parece que tendrían que tomar algún tipo de medida.
Lo último que quiero consultarle tiene que ver con una cuestión personal. En un primer momento seguramente su posición era tomada por muchos, sobre todo por intereses propios, como una postura extremista, demasiado alocada. De pronto se lo empezó a ver en todos los medios de comunicación a nivel provincial y nacional, y de pronto Atienza se terminó transformando en la persona a quien la gente más le presta atención, porque todo lo que viene preanunciándose se va dando. ¿Cómo vive un médico como usted esto? Porque en el medio de la pandemia le ocurre a usted también toda esta experiencia nueva de vida.
Sí, para mí ha sido esto una experiencia totalmente nueva, novedosa, el tema de los medios de comunicación. Creo que tiene que ver un poco con la formación que tengo. Yo me formé para esto. De pronto nunca tuvimos pandemia, nunca tuvimos epidemia y no tuve cómo aplicar todo lo que aprendí. Yo tengo dos maestrías en este tema. No hablo desde el desconocimiento, desde la opinión. Y si tengo que criticarlo a Alberto Fernández, lo critico, y si tengo que aplaudirlo, lo aplaudo. Como si tengo que criticarlo a Schiaretti, lo critico, y si tengo que aplaudirlo, lo aplaudo. No he tenido ningún tipo de problema en eso. Siempre me he basado en la formación científica, académica que tengo, y estoy parado muy firme en eso. Y veo la pandemia, cómo se va desarrollando, y que la vamos anticipando, y le vamos diciendo a la gente los errores, y cómo se tiene que cuidar, y cuándo van a aumentar, cuándo van a decrecer. Y hasta acá creo que he tenido un nivel de acierto que hasta yo estoy asombrado. Pero es fácil de predecir, sobre todo en Córdoba, porque cuando uno deja la pandemia que se maneje sola, los datos son muy fácilmente predecibles. Cualquiera de nosotros carga los últimos 7 días en un Excel y le traza una línea de tendencia y va a saber lo que va a pasar el viernes que viene, por ejemplo. Es muy fácil de predecir. Se hace más difícil cuando hay intervenciones puntuales que sabemos que van a funcionar. Hay otras intervenciones que de antemano yo las anticipé, el cierre de los bares o esta fase 1 que intentaron instalar en Córdoba de las 20 horas a las 6 de la mañana, yo les dije, eso no va a tener ningún tipo de efecto porque no epidemiológicamente no tiene efecto. Y fue así, fue tal cual. Así es que lo vivo muy, no sé, hasta muy frustrado porque no puedo torcer el destino. Me parece que la política tomó el control de la situación y aquí perdimos todo, ¿no?
El doctor, por último voy a aprovechar este contacto para que le envíe un mensaje también a nuestros oyentes. Para aquellos que tienen temor, para aquellos que están sufriendo, como usted bien sabe, cuestiones psicológicas severas, psiquiátricas severas, que tienen miedo, que han tenido que convivir con alguien con COVID y a la vez están con ese temor de que por allí les toque a ellos, porque nos puede tocar a cualquiera. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué tipo de mensaje se le puede brindar a la gente que sea de alguna manera un mensaje esperanzador, optimista ante semejante desastre?
Yo le digo a la gente que se cuide porque tenemos la vacuna ya con muy buenos resultados y está acá nomás a la vuelta de la esquina. Fíjense que ya estamos a fines de octubre, nos queda noviembre. En noviembre vamos a tener los resultados de las vacunas. Van a empezar algunas vacunaciones. Yo calculo que de modo ya preventivo en diciembre y enero a los grupos de riesgo. Creo que empieza todo el proceso de vacunación el año que viene. Es decir que nos cuidemos, tratemos de no salir a la calle cuando no tengamos que salir. Que usemos buenos barbijos, que empecemos a usar buenos barbijos. Ya no los tapabocas, que nos lavemos las manos cuando salimos y cuando entramos a la casa. Si tiene algún problema de temor, el miedo no siempre es malo, el miedo nos protege. De hecho, es una es un factor de protección, ¿no? Cuando uno tiene temor es como que se le trae, pero si ve que se aflige demasiado, tome contacto con algún psicólogo, que me contacte, no tengo problema en que me contacte, y yo lo pongo en contacto con psicólogos, con psiquiatras que nos van a ayudar, con los que van a charlar, que se suba a las charlas que damos nosotros todas las noches. Nosotros allí hemos generado un espacio muy, muy amplio de contención, de gente que entra, cuenta sus problemas, se los respondemos en el momento, le quitamos un poco esa sensación de que está solo, aislado y que nadie lo entiende. Hemos generado una comunidad en la que se conectan por día entre 1.000 y 6.000 personas en las redes sociales. Y entre todos nos vamos ayudando. Y allí se han armado redes de contención muy, muy interesantes. Y hay un grupo de psiquiatras y psicólogos que nos sigue todos los días.
¿En dónde deben trabajando con nosotros? ¿Cómo deben ingresar en las redes sociales? ¿Qué deben buscar?
Me busca como Oscar Atienza, ya sea en Instagram o en Facebook. Es fácil encontrarme en este momento, claro. Tristemente es fácil encontrarme. Así que nos van a encontrar, transmitimos todas las noches a las 23 horas. Y hay les puedo asegurar que hay más de 50 psicólogos y psiquiatras que están allí y que me ayudan un poco a generar un clima distinto y de contención a la gente. Si tiene miedo, no es malo del todo, pero si ve que hay alguna crisis de pánico, algo que no puede manejar, bueno, ahí tenemos a la gente que lo va a poder ayudar, y que se quede tranquilo, que esto también va a pasar. Pero no nos relajemos, es decir, no bajemos las guardias, sigamos atentos a este virus. La vacuna la tenemos ya muy, muy cercana, ya prácticamente se ve, en 2 o 3 meses van a pasar rápido, y creo que esa viene a ser la solución. Así es que yo los espero todas las noches, los vamos a estar ayudando.
Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, le mando un abrazo muy cordial.
Gracias a usted por el llamado, un saludo a todos y saben que estoy disponible para lo que necesiten.